8:47, Leticia Martínez.
Fer, nos vamos a España, hemos hablado, hemos seguido el día a día de cómo afectó la pandemia justamente a este país europeo, pero para eso estamos en comunicación con Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, secretario primero de la mesa del Congreso, y además es el ex vicealcalde de Barcelona. Buen día, Gerardo. Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Gerardo, como comentaba antes, hemos seguido el día a día de España. Nos gustaría que primero nos cuentes cómo está atravesando justamente el país esta nueva normalidad en este contexto de pandemia.
Bueno, ahora estamos en un momento donde efectivamente parece que la curva de contagio está más o menos controlada, con todas las cautelas y prudencias con las que se puede afirmar eso. Y por lo tanto, lo que se está poniendo sobre la mesa es la necesidad de comenzar a desvincular la emergencia sanitaria en sentido estricto de la emergencia social y económica, que ya existía antes de la pandemia y que en muchos casos, digamos, se va a agudizar, ¿no? Claro. Porque a pesar de las medidas que se han puesto en marcha, el escudo social que se ha puesto en marcha, bueno, para proteger a las familias más vulnerables, para ayudar a la pequeña y mediana empresa, yo creo que el gran reto viene ahora, que es frente a un horizonte de posible, digamos, caída de la economía. Y se está hablando de cifras bastante importantes de caídas del Producto Interno Bruto, por lo que se va a poner en discusión es efectivamente cómo las políticas sociales y las políticas públicas que se han aplicado durante la pandemia no sean un simple paréntesis, sino que salgan a reforzar la salud pública, los derechos básicos de la ciudadanía, la protección de los colectivos más vulnerables, el derecho al trabajo digno, que las pequeñas y medianas empresas puedan levantar las persianas, que el aparato productivo continúe funcionando. Me parece que ese es el reto que tenemos ahora mismo, no solamente en España, sino me parece que en Europa y en el mundo, sabiendo que vamos a un escenario de pandemia intermitente donde va a ser muy difícil volver a la normalidad que ya teníamos y que en muchos casos además era indeseable.
Gerardo, en todo ese contexto es fundamental la ayuda económica de la Unión Europea, me imagino. También a nivel doméstico van a tener este reto, si se quiere, porque estaba leyendo que los legisladores del Partido Popular justamente quieren poner ciertas restricciones a ese aporte económico de la Unión Europea. ¿Cómo es?
Y bueno, eso es fundamental. El problema es que los partidos de la derecha, que hoy están muy radicalizados, en realidad, digamos, querrían volver a la vieja normalidad de siempre y aprovechar, pues, para flexibilizar las relaciones laborales, que se pueda despedir de manera más fácil, que se vuelva, digamos, a la línea de privatizaciones que existía antes de la pandemia. Entonces, de entrada, se oponen a una cosa que es elemental en cualquier constitución social del siglo XX y, por lo tanto, del siglo XXI, que es la posibilidad de que haya una fiscalidad progresiva. Aquí los índices de evasión fiscal, sobre todo de algunas grandes empresas, son enormes. Claro. Y es muy difícil poder financiar políticas sociales medianamente a la altura de la gravedad de la situación que tenemos si no hay mínimamente políticas fiscales que sean más o menos progresivas. Y luego está el tema de Europa. Claro, nosotros, a diferencia de Argentina, no tenemos una máquina para emitir billetes y dependemos de los fondos europeos. Ahora bien, esos fondos europeos pueden venir de diferentes maneras. Pueden venir como créditos y, por lo tanto, quien se endeuda es el país receptor. Y si el endeudamiento del país receptor es en condiciones excesivamente gravosas, pues puede haber un problema, porque muchas veces esos créditos vienen a condición de que en el futuro se produzcan recortes que uno quiere evitar. Porque lo que necesitamos no es recortes, sino, como decía antes, reforzar la economía productiva y reforzar la situación de las familias más vulnerables. Entonces, lo que ha ocurrido es que Europa, concretamente Alemania y Holanda, los países del norte de Europa, han entendido un principio básico de cualquier capitalista inteligente, digamos, que si la economía del sur de Europa se hunde, no va a haber capacidad de consumo, no van a poder exportar. Entonces han accedido a que una parte de los fondos que lleguen al sur de Europa sean transferencias directas, donde quien se endeudaría no serían los países receptores, sino la propia Unión Europea.
Claro.
Es un cambio importante.
Que esa era la gran discusión, digamos, ¿no?, entre el norte y el sur.
Exacto. Esa es la gran discusión de este momento. Es como si el Fondo Monetario Internacional decidiera, digamos, en lugar de otorgar créditos a los países de América Latina, por ejemplo, les otorgara transferencias directas.
Claro.
Y fueran los propios órganos crediticios los que se endeudaran.
Claro.
Esto sería un gran cambio y el propio Fondo Monetario lo contempló digamos, en su momento. Ahora el debate es si esas transferencias van a ser suficientes, en qué cantidad se van a producir, y las que no sean transferencias, las que sean deuda, en qué condiciones se van a conceder. Esta es parte de la discusión, y aquí las visiones de los sectores más conservadores y la visión de los sectores más progresistas es diametralmente opuesta, ¿no?
Claro. Gerardo, ahora otra de las noticias que llega de España y que no tiene que ver con el coronavirus es la denuncia o la investigación de fraude fiscal y blanqueos de capitales que habría cometido el rey emérito Juan Carlos. Se suele cuestionar un poco que la dirigencia política de España por ahí nunca le ha dado demasiada importancia a lo que hace la monarquía en ese sentido. Me gustaría que me cuentes un poco cuál es la posición de la dirigencia política y el estado de investigación del rey emérito.
Bueno, aquí siempre ha habido una gran opacidad sobre el funcionamiento de la monarquía. La monarquía es una institución que en España vino instituida por el propio franquismo, es una institución que no tiene un origen democrático y que intentó luego legitimarse democráticamente por el papel que se le atribuyó, discutible en mi opinión, al rey cuando se produjo el golpe de Estado del 23 de septiembre de 1981. Pero hay una gran opacidad. La monarquía es una institución súper protegida desde el punto de vista penal. Es, digamos, difícil criticar a la monarquía. Ha habido como una gran opacidad frente a eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ahora, en un contexto de crisis muy fuerte, claro, comenzaron a salir muchas denuncias en relación a Juan Carlos I. Primero, denuncias internacionales. Se están abriendo procesos en otros países. La prensa internacional lo está, digamos, está informando sobre ese papel de la monarquía como comisionista en grandes operaciones comerciales, en este caso con Arabia Saudita. Digamos, esas situaciones que se están haciendo públicas son tan escandalosas y tan evidentes que está forzando a un movimiento importante por un sector, al menos de la clase política. Entonces, después de 40 años de transición, por primera vez se está diciendo que un jefe de Estado o un rey, por más inviolable que sea, de acuerdo a la Constitución, no puede cobrar comisiones ni blanquear capitales ni cuando es rey ni cuando deja de ser rey. Y para mí ese es un cambio muy relevante que se está produciendo. Ya vamos a ver dónde llega. Hay causas judiciales abiertas, Fiscalía ha dicho que va a investigar, y nosotros como Congreso de los Diputados lo que estamos pidiendo es que pueda haber un debate parlamentario con luz y taquígrafos sobre estos temas para que se conozca toda la verdad.
Claro. Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, muchísimas gracias por esta conversación con la Radio Pública.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Bueno, que además hay que decir que Gerardo Pisarello es tucumano, ¿no? Y como les decía, es diputado de Unidas Podemos, sí, secretario primero de la Mesa del Congreso y ex vicealcalde de Barcelona.